Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 12 de junio de 2014.
Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Militantes en Irak amenazan con tomar la capital, Bagdad.
Reforma migratoria en Estados Unidos peligra luego de las elecciones primarias en Virginia.
En Venezuela se cumplen 4 meses del inicio de las protestas antigubernamentales.
Brasil da inicio hoy a la Copa Mundial de Fútbol.
Y la actriz estadounidense Kerry Washington recibe premio Mujeres en el Cine.
Estas y otras noticias a continuación.
Militantes islamistas sunitas amenazan con avanzar sobre Bagdad, la capital, después de haber tomado varias ciudades clave del país en un golpe contra el gobierno chiita.
Un portavoz del grupo Estado Islámico en Irak y el Medio Oriente, una rama de Al-Qaeda, dijo en un mensaje este jueves que los militantes también quieren tomar la ciudad de Karbala, que alberga uno de los sitios más sagrados de los musulmanes chiitas.
En otros acontecimientos, autoridades dijeron que fuerzas kurdas han tomado control de la disputada ciudad norteña de Kirkuk. La ciudad está en un área que los kurdos quieren incorporar a su región autónoma contra los deseos del gobierno central.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves para discutir la situación en Irak.
El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, criticó a los oficiales militares que desertaron de sus puestos y huyeron de Mosul y afirmó que eran parte de un complot.
Estados Unidos está considerando cómo ayudar a Irak a contrarrestar la insurgencia militante que ahora controla Mosul, Tikrit y Faluya, según indicó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Aceleramos, como saben, el envío de equipo militar desde comienzos de este año. Hemos aumentado el entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes y hemos trabajado intensamente para ayudar a Irak a implementar un enfoque holístico. La situación es muy grave en el terreno. Estamos trabajando con líderes iraquíes en todo el país para apoyar una respuesta coordinada.
Otros funcionarios estadounidenses, hablando a condición de permanecer en el anonimato, dijeron que la gama de opciones bajo consideración incluyen si enviar aviones no tripulados a Irak.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Tras 7 años de retrasos y disputas legales, se inició el miércoles el juicio contra 4 ex guardias de la empresa de seguridad Blackwater por el asesinato de 14 civiles iraquíes y heridas a otros 18 en 2007.
El proceso comenzó con la selección del jurado. Los 4 acusados presuntamente dispararon contra civiles iraquíes que trataban de huir de un círculo de tráfico en Bagdad después de la explosión de un coche bomba que aparentemente iba dirigido a un funcionario del Departamento de Estado.
Nicholas Slatten enfrenta el cargo más grave de todos, homicidio en primer grado, por el que podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.
Paul Slaw, Ivan Liberty y Dustin Hurt se enfrentan hasta 30 años de cárcel si son declarados culpables de los cargos de homicidio voluntario, intento de homicidio y disparar con armas automáticas.
La defensa planea alegar que los guardias actuaron en defensa propia porque eran atacados por insurgentes.
El secretario de Defensa de Estados Unidos defendió ante el Congreso el canje del sargento Bo Bergdahl.
Tenemos la información con Jefferson Asprilla.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, testificó ante el Congreso y defendió la legalidad de la operación de canje con el Talibán que liberó al sargento del ejército Bo Bergdahl.
The president's decision to move forward with the transfer of these detainees was a tough call.
La decisión del presidente de avanzar con la transferencia de estos detenidos fue una decisión difícil. Yo la apoyé y la defiendo. Ante cuestionamientos de los legisladores de la Cámara de Representantes, el jefe del Pentágono aclaró que los 5 detenidos que fueron intercambiados por el sargento Birdall no tienen procesos judiciales en Estados Unidos.
They have not been implicated in any attacks against the United States, and we had no basis.
Ellos no están implicados en ningún ataque contra los Estados Unidos y no tenemos bases para procesarlos en cortes federales o en comisiones militares. Fue apropiado continuar y considerar el intercambio como lo veníamos haciendo los últimos años. Lo habíamos dicho al Congreso que lo considerábamos y si alguno de estos detenidos trata alguna vez de volver a la guerra, lo haría bajo su propio riesgo. El secretario Hegel expresó que con relación a la presunta deserción de Birdall de las filas del ejército, el caso será revisado como cualquier otro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Tras la fuerte derrota en las primarias legislativas del Partido Republicano en el estado de Virginia esta semana, el representante Eric Cantor anunció que renunciará el próximo mes a su posición como líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes.
Mientras intento completar mi periodo como miembro del Congreso por el Distrito 7 de Virginia, el 31 de julio renunciaré como líder de la mayoría. Lo hago con mucha humildad, entendiendo el tremendo honor que ha sido asumir esta posición.
Analistas políticos de Estados Unidos dicen que la reforma de las leyes de inmigración del país este año está en peligro después de la inesperada derrota del legislador.
Cantor fue derrotado por un rival poco conocido, un profesor universitario, David Bratt, quien afirmó que las opiniones de inmigración de Cantor a una amnistía para los infractores que ingresen sin documentos válidos al país. La razón por la que ganamos esta campaña, si hay solo una razón, es porque los dólares no votan to sí. Esta campaña fue sobre los valores y virtudes estadounidenses desde el principio y la premisa básica es que el poder pertenece al pueblo y eso es lo que vamos a hacer.
Los republicanos conservadores en Estados Unidos han atacado las reformas de inmigración apoyadas por el presidente Barack Obama. El Senado aprobó el año pasado un proyecto de reforma migratoria integral, pero la propuesta está estancada en la Cámara de Representantes.
Para cientos de propietarios de pequeñas empresas de origen hispano en Estados Unidos, la reforma migratoria y los altos costos de la cobertura médica para sus empleados son algunos de los problemas que obstaculizan su éxito.
Y una cumbre aquí en Washington pretende ayudar a esos empresarios, como nos informa a continuación Alberto Pimienta.
Para Margaret Puyes, presidenta de la empresa de comunicaciones Puma, tener su propia compañía siempre fue su sueño.
Yo siempre he tenido mis trabajos, pero en el corazón siempre quería ser independiente, siempre quería tener mi negocio, tenía esa pasión.
Puyes dice que siempre busca maneras de mejorar su negocio y según ella, por eso vino a Washington, a la cumbre de pequeñas empresas auspiciada por la organización de Latino Coalition. Esta ocasión tiene como fin brindarles herramientas a estos empresarios como entrenamiento y creación de estrategias para que sus negocios surjan.
Esas empresas también necesitan ayuda, necesitan un ambiente positivo donde pueden no solamente empezar su empresa, pero crecerlo en el largo plazo.
La gran mayoría de estos propietarios tiene dos cosas en mente, la reforma inmigratoria y la reforma de salud. Según algunos de ellos, estos son dos de los principales obstáculos para sus negocios.
Creo que si tenemos que pasar una reforma migratoria para que los negocios, particularmente los pequeños negocios, puedan contratar personas, puedan crecer, puedan expandir sus negocios, crear más trabajos, creo que es un elemento muy importante, crítico para el desarrollo de este país.
Puyes le dijo a La Voz de América que la reforma de salud aprobada hace algunos años en Estados Unidos llegó con un alto costo económico.
Es muy costoso, le está cortando empleados, tenemos que eliminar empleos para no tener que cargar nuevas regulaciones. Es muy costoso para nuestra comunidad hispana individualmente.
Sin embargo, no todos son obstáculos. Algunos dueños de pequeñas empresas me aseguran que estar en ese rol les brinda una gran satisfacción.
Si usted que está en casa o donde quiera que esté en el coche o lo que sea escuchando este mensaje mío sería, nunca deje lo que tiene en el corazón, esa pasión, sin realizarse.
Según The Latino Coalition, en Estados Unidos hay más de 3 millones de empresas hispanas que generan alrededor de 500 mil millones de dólares de ingreso anualmente. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El expresidente estadounidense George H.W. Bush cumple este jueves 90 años y lo celebrará en Maine, en la costa noreste del país, con una cena para 200 personas entre familiares y amigos. La celebración será amenizada por la actuación del tenor irlandés Ronan Tynan.
El mes pasado, Bush recibió varios prestigiosos honores en reconocimiento a sus décadas de servicio público y por su presidencia, incluyendo el premio Perfil de Valor otorgado por la Biblioteca JFK por su acuerdo presupuestal de 1990, que incluyó aumentos de impuestos.
En julio del año pasado, el expresidente Bush, quien ocupó la Casa Blanca entre 1989 y 1993, visitó al presidente Barack Obama en la mansión presidencial, donde fue reconocido por su compromiso con el voluntariado a través de su iniciativa Thousand Points of Light.
Residentes y funcionarios pakistaníes de inteligencia dicen que dos presuntos aviones no tripulados de Estados Unidos lanzaron ataques en la región tribal de Waziristán del Norte, en la frontera con Afganistán, dejando un saldo de por lo menos 12 muertos.
Los ataques habrían ocurrido el miércoles por la noche y al amanecer de este jueves. De ser confirmados, serían las primeras acciones bélicas de drones estadounidenses en Pakistán en 6 meses.
Según las versiones, los aviones no tripulados dispararon varios misiles contra un vehículo y contra un complejo de presuntos militantes en áreas separadas del distrito de Waziristán.
Los funcionarios pakistaníes dijeron que entre los muertos están miembros del proscrito Movimiento Islámico de Uzbekistán. El grupo militante ha estado operando junto con el talibán pakistaní en una sangrienta insurgencia contra el gobierno de Pakistán.
Rusia advirtió a Ucrania en contra de rechazar una oferta de Moscú que reduciría el precio que Kiev paga por el gas en aproximadamente un 20%. La advertencia la hizo el presidente Vladimir Putin. La reducción es muy pequeña. Para nuestros socios ucranianos quieren más, aunque no está claro en base a qué. Si este es el caso, entonces parece que el tema está siendo llevado a un callejón sin salida.
El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, dijo anteriormente que el descuento de $100 por cada 1,000 metros cúbicos de gas no es un sustituto adecuado para el nuevo contrato que busca Ucrania.
Autoridades de ambas partes continuaron las negociaciones el miércoles en Bruselas mientras tratan de resolver la disputa sobre el precio y la deuda energética multimillonaria de Ucrania.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar tendremos más información en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Buenos Días América es un programa de La Voz de América desde Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,13%, el CAC 40 en París avanzaba 0,22% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,09%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves en anticipación a datos sobre ventas al por menor que mostrarían que los estadounidenses han aumentado sus gastos en mayo.
En Asia, los principales mercados cerraron a la baja. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,63%, cerrando en 14.974. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,35% en 23.175.
El oro se comercializa al alza en $1,265.60 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En Venezuela, mientras miembros de la oposición denuncian ser víctimas de persecución judicial, hoy se cumplen 4 meses desde que se desataron las protestas antigubernamentales.
Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Ininterrumpidamente durante los últimos meses, Venezuela ha estado sumergida en protestas para rechazar la inseguridad, la escasez de alimentos y el alto costo de la vida. El gobierno reaccionó tomando medidas que, de acuerdo a la oposición, atentan contra el derecho a disentir y demuestran la ausencia de independencia de poderes. Durante la jornada, el movimiento estudiantil participará en actividades para recordar a los 43 fallecidos en el contexto de las manifestaciones. Este miércoles, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que fueron dictadas órdenes de captura contra Pedro Burelli, Diego Arre y Ricardo Kessler. Tres de las personas a las que el alto mando político del gobierno acusa de estar implicadas en un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. La medida surge luego de que Burelli, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, no atendiera la citación en calidad de testigo y ante la presunción de que Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y el abogado Kessling, no asistan a sus citaciones. Todos se encuentran fuera del país, por lo que la Fiscalía solicitó a la Interpol su captura.
Existen planes políticos violentos por parte de grupos desestabilizadores. Hemos decidido adoptar un conjunto de medidas para garantizar, para ponerle un freno a todo esto, porque no podemos esperar que ocurran los hechos.
La fiscal ratificó que la citación de la destituida parlamentaria María Corina Machado está pautada para el próximo lunes. Informó que también deberá acudir a declarar en calidad de testigo la dirigente estudiantil y miembro del Partido Voluntad Popular, liderado por el detenido Leopoldo López, Gabriel Arellano. Todos los señalados insisten en que los correos electrónicos utilizados para implicarlos fueron forjados por el gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y mientras tanto, el dirigente del partido opositor venezolano, Carlos Becchio, acusado y perseguido como golpista por el gobierno, aseguró a La Voz de América que planea volver a su país y desde la clandestinidad seguirá la lucha hasta que el presidente Nicolás Maduro renuncie.
Alejandro Marcano con el informe.
Tras 108 días de clandestinidad, Becchio, quien se encuentra clandestino por considerarse perseguido político del gobierno de Nicolás Maduro, se encuentra en Estados Unidos denunciando la situación actual de derechos humanos en su país.
Esto será de manera temporal y nosotros hemos planteado nuevamente regresar a Venezuela.
Aunque sostiene que en su país, por ahora, no hay ningún tipo de garantías para los disidentes.
Nosotros creemos que hoy en Venezuela estamos en una dictadura del siglo XXI. No es la dictadura clásica que veíamos antes.
El gobierno de Venezuela ha solicitado su detención desde el momento en que se iniciaron las protestas estudiantiles, acusándolo, al igual que a Leopoldo López, de ser responsable de varios cargos, entre ellos instigación pública, daños públicos e incendio.
Algunos ya andan huyendo, porque para eso sí son buenos, para salir corriendo.
El dirigente criticó el intento del presidente venezolano de establecer un diálogo con la oposición.
Y el diálogo ha sido manipulado por el gobierno para callar, digamos, a sectores de la oposición y para ganar tiempo.
De hecho, reconoció en exclusiva para La Voz de América que nada ni nadie detendrá la lucha que lidera el movimiento estudiantil venezolano.
Yo me siento profundamente orgulloso del movimiento estudiantil por su coraje, pero también porque nos deja ver que en el futuro estos jóvenes van a conducir a Venezuela.
Incluso se comprometió a seguir promoviendo las protestas opositoras en las calles de Venezuela.
Cuando nosotros decimos calle, es una calle pacífica, combativa, irreverente, pero pacífica, constitucional.
Carlos Becchio será padre por primera vez en los próximos días y aunque su esposa está en Miami, desea que su primogénito, al que llamará Sebastián, crezca en su país.
¿O hay las condiciones para que tu hijo estudie y viva en Venezuela?
Hoy no las hay.
En los próximos días, Carlos Becchio se reunirá con distintas ONG, incluidas organizaciones presididas por venezolanos en el exilio. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Miles de colombianos en todo el mundo empezaron a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, entre ellos los de Nueva York.
Celia Mendoza con el informe.
Este proceso electoral colombiano en el exterior ya se está llevando a cabo en antesala a la jornada general del domingo 15.
El Estado está haciendo un esfuerzo sumamente importante en materia de recursos físicos, humanos, para que nuestros ciudadanos afuera puedan ejercer su derecho al sufragio.
Algo garantizado por la Constitución colombiana y el cual Elizabeth Zúñiga, quien es cartagenera y vive en Nueva York, aprecia.
Me parece que es lo mejor que se puede hacer para cualquier país porque uno puede elegir y así tiene el derecho de protestar por lo que a uno no le gusta en su país. Así es que yo creo que todos los países deberían hacerlo.
Aún así, el número de ciudadanos que ejercen este derecho es bajo, ya que en la primera vuelta menos del 10% del potencial electoral en el exterior sufragó.
Con respecto al esfuerzo que está haciendo el Estado, la respuesta no está siendo la que se esperaba, ¿no? Sin embargo, este año es un proceso electoral especial, porque es la primera vez en la historia de Colombia que se abren mesas para votar durante una semana en los consulados de Colombia en el exterior alrededor de todo el mundo.
Mientras en Colombia todavía no se abren las urnas, en Nueva York el interés por estas elecciones parece estar creciendo.
Es bueno participar para elegir la persona que queremos que nos represente en nuestro país.
Nosotros también tenemos derecho.
Orgulloso todos de poder participar a estas elecciones.
Un total de 91 mesas estarán habilitadas en la Gran Manzana este 15 de junio para acomodar al potencial electoral de 43.659 votantes. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sostuvo ayer una audiencia sobre los nombramientos de embajadores para varios países, entre ellos Honduras, cargo para el que está nominado el diplomático de carrera James Nilon.
Nilon informó en la audiencia sobre su perspectiva acerca de la situación actual del país centroamericano.
Honduras is at a crossroads.
Honduras es una encrucijada. Hemos visto señales tempranas de que el gobierno hondureño está listo para tomar importantes medidas para mejorar la vida de sus ciudadanos. En mayo, por primera vez, extraditaron a un notorio narcotraficante hondureño a Estados Unidos, siendo un importante golpe contra la impunidad. El gobierno ha dedicado sus escasos recursos para combatir de mejor forma el tráfico de personas. Han destituido policías corruptos. Han encausado por corrupción a toda la junta directiva del Instituto de Seguridad Social y han invitado a las Naciones Unidas a que instale una oficina de derechos humanos.
El diplomático sustituiría al actual embajador en Tegucigalpa, Lisa Kubiske.
Nilon trabajó en el servicio exterior de su país desde 1984. Cumplió funciones en la sección cultural e informativa de Estados Unidos, en Chile, Hungría, Filipinas y España, además en el Departamento de Estado en Washington. Entre 1986 y 1990 fue destinado a Uruguay, a donde regresó en 2005 y antes de ser propuesto para arribar a Bolivia, cumplió funciones en la capital peruana, Lima.
Además, en enero de 2013 fue propuesto por Estados Unidos para ocupar la Embajada de la Paz en Bolivia, pero el presidente de esa nación, Evo Morales, objetó la determinación del gobierno estadounidense. El embajador Nilon actualmente sirve en Europa, Sudamérica y Asia.
Brasil inaugura hoy la Copa Mundial de Fútbol enfrentando dos desafíos, uno en el campo de juego y otro como país anfitrión.
Estamos ahora en contacto directo con Gesell Tobías, el enviado especial de La Voz de América en Brasil, quien se encuentra en Sao Paulo. Buenos días, Gesell, ¿cómo están los preparativos para la inauguración de la Copa?
Muy buenos días, Betty, buenos días, Luis. Pues la verdad es que los preparativos están de tarde porque todavía a estas horas del día están trabajando duramente en el Estadio Corinthians, aquí en San Pablo, en donde la inauguración debería de iniciar a las 2 de la tarde, hora local, es decir, a la 1 de la tarde, hora de Washington. Pero no obstante, todavía se ve personal corriendo, tratando de terminar terminando de instalar algunas sillas, terminando de instalar algunas luces. Entonces, sin duda, hay un gran retraso. La FIFA está muy preocupada, pero también vamos a decir de que a pesar de esta cautela, también hay un poco de esperanza de que todo se va a desarrollar como está previsto.
Gesell, ¿que has encontrado algún problema con las comunicaciones, con internet, con el acceso a internet?
Sí, bueno, uno de los principales problemas que hemos encontrado, por ejemplo, con el Internet, es que ahora mismo nosotros tenemos señal 3G. En Estados Unidos funciona generalmente la cobertura 4G, lo que hace muchísimo más rápido las conexiones y ofrece una mejor calidad. Acá las compañías de teléfonos ofrecen 3G, por lo tanto, en algunas ocasiones la señal no es la misma, es mucho más débil. No obstante, hay muchos sitios en donde uno puede encontrar Wi-Fi o Wi-Fi, como se le conoce, por ejemplo, dentro de las instalaciones del aeropuerto o en edificios o, en, por ejemplo, en restaurantes. Entonces, hay muchos sitios donde uno también puede encontrar este tipo de cobertura y de esa forma uno tener un mejor servicio. Te comento también de que en las calles de acá de la ciudad se vive de alguna forma el ambiente. Dentro del aeropuerto era totalmente una fiesta, personas de todo el mundo celebrando, personas con banderas de distintas nacionalidades, hablando distintos idiomas, contagiados totalmente por la fiesta de Brasil. Al salir a las calles acá en San Pablo, nos encontramos con un panorama, no voy a decir totalmente distinto, pero hay un poquito más de calma. Por ejemplo, no hay tráfico hasta el momento, al menos en las carreteras por las que yo he andado, lo cual es una sorpresa para ser una ciudad que tiene la fama de tener muchísimo tráfico, muchísimo congestionamiento. Y sí, en las esquinas de algunas calles o en algunos semáforos se miran personas vendiendo las banderas de Brasil. También podemos encontrar automóviles que están forrados o pintados con, en algunos casos con banderas o en otros casos totalmente pintados con los colores de la cara niña que juega esta tarde. Entonces, como que la gente también se quiere contagiar un poco de esta fiebre luego de vivir un escenario lleno de protestas, de manifestaciones, de huelgas. Cabe destacar que hasta el momento no hemos encontrado todavía ninguna protesta ni ningún grupo quizás de personas protestando en contra del Mundial.
Muchísimas gracias. Era Gesell Tobías, nuestro enviado especial al Mundial en Brasil. Gesell, estaremos en contacto contigo a lo largo del día y, por supuesto, mañana también en Buenos Días América.
Muchísimas gracias.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Kerry Washington, la protagonista de la popular serie de televisión Escándalo, se presentó por primera vez en público luego de tener a su hijo el mes pasado para aceptar el premio Lucy a las mujeres en el cine. La actriz instó a sus colegas en Hollywood a trabajar duro y ayudar a las demás. Necesitamos estar dispuestas a estar incómodas, a ser defectuosas, a ser imperfectas, a ser dueñas de nuestra propia voz, a ser dueñas de nuestras vidas para que podamos continuar inspirando a otras personas y empleando a otras personas y para que hagamos espacio para más y más voces y presencia, dijo. Cate Blanchett recibió el premio Cristal por ayudar a expandir el papel de las mujeres en Hollywood. Eva Longoria recibió el premio humanitario Sarki y Rose Byrne fue honrada como el rostro Max Mara del futuro. Jennifer Lee, la directora de Frozen, recibió el premio Dorothy Arzner de los directores. Barbara Streisand visitó el miércoles el Capitolio para instar a los legisladores a proveer más financiamiento para la investigación dedicada a las mujeres y las enfermedades cardíacas, las cuales dijo son la principal causa de muerte entre las mujeres. Streisand, ganadora del Oscar, el Emmy, el Grammy y el Tony, acompañada de dos cardiólogos, se reunió a puertas cerradas con el grupo bipartidista de mujeres de la Cámara de Representantes, así como con el grupo de senadoras del Congreso y legisladores. Es hora, dijo Streisand, de no dejar que pase otro año y que otras 400.000 mujeres mueran debido a que se dedica más fondos a la investigación de enfermedades cardíacas en los hombres que en las mujeres.
El sol ilumina el estadio, España.
El tenor español Plácido Domingo cantará en la final de la Copa Mundial en Brasil, se anunció el miércoles. Domingo ha cantado en 5 finales de la Copa. El concierto del 11 de julio en el estadio HSBC de Río de Janeiro tendrá lugar 2 días antes del cierre del evento mundialista en el estadio Maracaná. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska, en la sala de ingenieros Justin Schweitz. Muchas gracias por su atención. Los esperamos mañana a la misma hora y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.